Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Almería, relax.
Viernes 11 de junio, ya en Almería Relax. Queridos amigos, ¿cómo lo lleváis? Muy bienvenidos a Tardes con Estela. Con mucho calor, sí, pero con muchas ganas también de aprovechar en vuestra compañía. Ya metidos de lleno, seguro, con este tiempo, en el fin de semana, nuestro gin tonic virtual a la orilla del mar. Hoy con Pablo Abraira, uno de nuestros mejores y más conocidos cantantes, de los que marcaron época a finales de los 70 con sus canciones llenas de poesía y romanticismo, su espectacular voz de corte italiano y su no menos espectacular físico. Unos ojos azulísimos y un bigote rubio muy al estilo de la época que dieron mucho que hablar. Y después es el tiempo de Candela Palazón, con comunicación, con humor y con amor. ¿Sabes qué son las personas tóxicas? ¿Y qué hacer cuando aparecen en tu vida? Pues Candela nos va a echar una mano con esto. Así que poneos fresquitos, preparados con vuestro gin tonic o lo que os apetezca a esta hora de la tarde, que nos vamos a la playa de las Salinas en Cabo de Gata. ¡Comenzamos!
Es Radio Almería.
Tardes con Estela presenta un gin tonic con
esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.
Querido Pablo Abraira, buenas tardes. Hay que ver cómo es la vida y hay que ver cómo es el amor.
Efectivamente, hay que ver cómo es. Qué sorpresa nos da.
No he podido resistirme, de verdad, a poner esta joya de canción. Una de estas con las que todos te conocimos, todos cantamos, todos nos emocionamos. Bueno, supongo que te ha acompañado a lo largo de tu vida a todas horas, no sé ni cómo has podido evadirte, a lo mejor en determinados momentos de ella, pero seguro que tienes muy dulces recuerdos de esta canción.
Realmente lo que me aporta es eso, son recuerdos. A mí no me emociona, como es lógico, pero siento un profundísimo respeto por ella, porque evidentemente sí reconozco que es posiblemente la razón, entre otras cosas, por las cuales ahora, entre otras cosas, hablamos tú y yo en este momento. O sea que la tengo un profundo respeto, pero claro, a mí, lógicamente, es como uno leerse el libro que ha escrito. Bueno, pues ya lo has escrito y ya está. Entonces ya no. Pero sí, sí, la agradezco muchísimo a ella y a Rafael Pérez Botija, que fue con quien grabé la canción, porque si no lo hubiese dado, posiblemente no estaríamos haciendo esta conversación, no tendríamos esta conversación ahora. Sí.
Claro, para ti los recuerdos serán más pues de las giras, de cuando la grabaste, no tanto de la emoción que nos provoca a nosotros como oyentes y consumidores musicales, es obvio. Oye, Pablo, qué suerte tenerte con nosotros, haberte traído a Almería este ratito. Y nos hemos venido al Cabo de Gata, a la playa de las Salinas, a compartir este gin tonic virtual, como hacemos todos los viernes con aquellas personas que nos parecen tan interesantes como tú.
Hombre, muchas gracias por lo interesante. Desde luego, lo que es evidente es que mi recuerdo de las Salinas es mucho menos grato del que estamos viviendo y experimentando ahora mismo, aunque sea de una forma virtual. Porque creo que te comenté cuando charlamos que mi primera visita a las Salinas fue cuando estaba haciendo el servicio militar en Viator, en Almería.
Sí.
Entonces, claro, las circunstancias eran absolutamente diferentes. Pero sí tengo recuerdos gratísimos de Almería.
Porque un artista ha metido a hacer la mili. Oye, es que entonces se hacía sí o sí.
Y claro. Absolutamente obligatoria. No. Y además a mí me tocó el Melilla. Con lo cual, los que íbamos a Melilla, previamente el campamento lo hacíamos en el CIR, que estaba en Viator, es decir, me parece que era el CIR número 6.
Sí.
Bueno, en aquel momento que era evidente algo un tanto traumático, hoy lo recuerdo como casi todo en mi vida. Debo tener memoria selectiva y las cosas que realmente fueron así, no digo traumáticas, pero menos gratas, las tengo prácticamente aparcadas y olvidadas. Entonces he decidido conservar lo grato, lo agradable, que es mucho, o sea, que eso es lo bueno.
Claro, afortunadamente, porque es verdad que en aquel momento te cortaba la vida. Si estabas haciendo la carrera universitaria, pues tenías que pararla. Si estabas haciendo una carrera de otro tipo, como la tuya artística, pues también era un parón que, caray, no era lo más agradable o lo que más apetecía, salvo al que tuviera vocación, obviamente. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar de esta tarde, de este cielo fantástico, de este calorcito, que también la hace. Pero oye, como el calor de tus letras también es mucho, pues vamos a estar acompañados.
Pues perfecto, perfecto. Oye, que por cierto, no sé si Candela ha estado, pero la mandas un besote enorme. Me ha mandado ella antes un mensaje, pero quería que la mandases un besote a Candela, porque somos súper amigos y además nos vemos al margen de Jesucristo, nos hemos visto mil veces y nos llamamos de vez en cuando. Así que cuando me he enterado que estaba ahí contigo, digo, pues aprovecho y le mando un besote.
Sí, lo sé, ella te manda otro y de verdad con mucha pena de no poder estar contigo también. Pero sí sé de vuestra relación. Luego hablaremos un poquito de aquello, de Jesucristo Superstar y todo eso.
Cuando tú quieras.
Bueno, de momento vamos a que Luis nos sirva el gin tonic. Bueno, ¿a ti te gusta tomar un gin tonic de vez en cuando, Pablo?
Pues mira, es la única, porque no soy muy de bebidas alcohólicas al margen de vino y cerveza, pero la única excepción, y lo digo sinceramente, no por la circunstancia, sino porque es la única que de vez en cuando me tomo y me parece algo así como menos heavy, es un gin tonic. Así que me viene estupendamente, aparte que todo es lo propicio como para un gin tonic.
Fantástico, ya que tenemos además, mira, las olas del mar acompañándonos, los pájaros, las gaviotas. Es que la verdad es que si no fuera por este calorazo, se estaría mucho mejor. Bueno, Luis, ¿nos sirves, por favor? Bien de hielo, ¿eh?
Gracias, Luis, gracias.
Bueno, Luis, es que es nuestro chico para todo. Mi mano derecha, mis pies, mis ojos y mis oídos y mi todo. Y encima, barman. Es que ya, ¿qué más se puede pedir?
Nada, 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 nada. Oye, a probarlo y ahora le diré a Luis mi opinión al respecto.
Pero vale, oye, ¿lo quieres con limón o con pepino? Que no, hay quien le gusta.
Con limón. Yo creo que es lo tradicional. Porque ahora sé que hay muchas innovaciones, pero yo creo que un gin tonic con limón está bien.
Vale, fantástico. Pues ese limoncito. Y yo creo que vamos a comenzar con un brindis. Pablo, ¿por qué quieres brindar?
Pues mira, por el hecho de que estemos aquí y porque tengamos la esperanza y la capacidad de generar un momento grato que propicia luego a posteriori más momentos gratos a los demás. Porque tal y como están las cosas y como está todo, pues ya yo creo que lo que hay que intentar es, aunque sean 5 minutos, intentar disfrutar de la existencia y estimular que la gente disfrute de la existencia. Me parece que es mucho, pero realmente es bien sencillo. Así que brindamos por nosotros y por todos los que nos están escuchando y en general por todos, aunque no nos estén escuchando, también brindamos por ellos.
También. Pues me parece precioso, además, el brindis que has hecho. Así que juntamos las copas y chin, chin.
Chin, chin.
Ahí está. ¿Has visto? Es que aquí está todo preparado.
Riquísimo, oye, felicidades, de verdad. Hacía mucho tiempo que no me tomaba uno y está riquísimo.
¿Cómo me está sabiendo a mí también? Lo mismo hasta repetimos, fíjate.
Hombre, ¿por qué no? Ya puestos.
A disfrutar de la tarde, que de eso se trata. Oye, Pablo, yo quiero situar un poco a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, porque todos los de nuestra quinta, e incluso más jóvenes que nosotros, te conocen. Pero hay muchos jovencitos, pues que no. Entonces yo quiero decirles, si nos están escuchando, que Pablo Abraira fue uno de esos cantantes importantísimos, que despuntó en los 70, finales de los 70, más o menos. Luego me corriges, si no estoy muy afinada.
No, es así, a finales de los 70, 78. O sea que has estado afinadísima.
Bueno, y irrumpiste en el panorama musical, pues con una voz espectacular y con un físico, como he dicho en la introducción, no menos espectacular. Rubísimo, con unos ojos azulísimos y uno de aquellos bigotes de la época de los que no se libraba ninguno que se preciara, pero que te sentaba fantástico. Aunque ahora, visto con la perspectiva, lo mismo no te mola un pelo, no sé.
No es que no me mola, es que me parece patético, pero bueno, eso es otro tema, porque ya pasó la historia. Y fue algo absolutamente accidental, bueno, y ahí se quedó, y parece ser que quedé asociado a un bigote, a pesar de que fue una fase de mi vida muy corta, luego me lo quité, pero como en aquella época, concretamente, fue la época, estaba hablando con alguien de generaciones infinitamente posteriores, estaba hablando con un chaval que tiene 23 años, estamos hablando de música y tal, claro que él evidentemente tampoco tenía mucha información sobre mi música, y hablábamos de eso precisamente, que hoy en día es curioso que cuando tú hacías algo en aquella época, tú actuabas en televisión y en un año actuabas en la 1 y en la 2, que eran las dos opciones que había, si habías hecho 4 programas en la 1 y 4 programas en la 2, automáticamente eso llevaba implícito que te había visto toda España, con lo cual eras un personaje que te conocía todo el mundo. Hoy en día todo es mucho más efímero y mucho más disperso. Tú puedes salir 10 veces en televisión. Si me permites, te cuento como un hecho anecdótico.
Sí, sí,
que
claro.
Fue lo que realmente me demostró la circunstancia actual. Yo estuve haciendo hace 3 años en el Teatro de Mérida un musical que se llamaba Hércules. Entonces, cuando vinimos a España, después de haber hecho, a España, a Madrid, después de haberlo hecho en Mérida, lo hicimos en el teatro aquí en Madrid. Y entonces yo me hice, te juro, todos los telediarios, todos los periódicos y todas las televisiones. Y cuando estaba en pleno apogeo de aquella campaña de promoción, me encontré con alguien y me dijo, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Y eso me hizo tomar conciencia, y a pesar de que estuviese saliendo los telediarios, nadie oye nada más que, bueno, evidentemente las cosas muy desagradables sí se oyen, pero que aparezca alguien en televisión hoy en día es absolutamente intrascendente, y la vigencia de lo que tú digas es exactamente 3 minutos, como mucho, exagerando. O sea, bueno,
vamos a ser
conscientes. En aquella época, pues evidentemente lo que ocurría era que, pues eso, que de pronto tú habías hecho, en un año te conocía a todo el mundo. Y hoy en día, pues si no apareces en televisión, si no estás en la televisión, realmente no existes. Ojo, que tampoco es algo que me agobie. Tampoco tengo grandes cosas que decir. Afortunadamente, si termino el trabajo que estoy preparando, espero tener la capacidad de al menos intentar proyectar el trabajo que estoy haciendo para que se entere el mayor número de personas posible, a pesar de que soy consciente que hoy en día es difícil.
No es verdad, pero tienes toda la razón. Realmente aquella época ayudó porque todo lo que se hacía era hiperconocido por lo que tú dices, porque había dos medios y ya está. Ahora estamos viviendo una inmediatez absoluta y lo que has comentado está a la orden del día. Estás en plena promoción, ha pasado un día y ya parece que eso fue el siglo pasado. Sí, la verdad es que es muy... Es difícil.
Yo no sé si eso es bueno o no. La verdad es que tampoco tengo muy claro. Sé que es diferente, porque hoy en día las circunstancias han generado que haya cosas que sean infinitamente mejor. Por ejemplo, en la técnica de ya no solamente incluso para la música, la grabación, etcétera. Hoy en día todo eso se ha solucionado, quiero decir, se ha agilizado de tal forma que te puedes grabar casi un disco en casa sin demasiados problemas.
Sí,
pero
sí,
claro, también hay la parte esa que te digo de la inmediatez. Pues antes, no sé si el otro día comentaba, cuando hablamos, tú y yo que charlamos el otro día lo del disco, te comprabas un vinilo para lo que evidentemente tenías que ahorrar, porque un vinilo ya te costaba un dinerito, pero tú cuidabas ese disco como algo súper especial. Te leías los créditos, te leías dónde se había grabado, quién hacía coros, qué músicos habían tocado. Y cuando terminabas, después de oír el disco, lo limpiabas bien y lo guardabas. Hoy en día, no voy a decir ninguna red en especial, pero todos sabemos que te metes en un icono determinado y tienes toda la música a tu alcance, que es de usar otra vez o usar y tirar, no importa.
Y sí, así, claro, así estamos todos un poco, ¿eh?
Claro.
De usar y tirar.
No tiene la... No, la valoración que haces evidentemente no es la misma.
Es distinta. Oye, volviendo a lo del bigote, de todas formas, aunque te parezca patético, en aquella época se estilaba muchísimo. Oye, grandísimos bigotes, pues como los de, mira, Joaquín Arozamena, que estuvo con nosotros el martes, José María Íñigo, Campo Vidal, bueno, todos han tenido bigote, muchísimos. Y el tuyo encima era rubio, que ¿para qué queríamos más? Y escúchame, que he leído opiniones en YouTube, en canciones tuyas, revisando, y decían, entonces, qué espectacular este hombre, con ese bigote maravilloso. Pues fíjate.
Bueno, a mí lo del bigote maravilloso, porque todos los que me han dicho, exceptuando José María Íñigo, que ahora ha sido una cosa un poco más escandalosa, yo es que cuando me veo, digo, ¿y cómo demonios me dejaría yo este bigote? Con ese bigote que parece que no es un bigote, que es un bigotón, que es inmenso. Ya tengo que, a mí la verdad, insisto, lo digo con broma, no como una cosa, pero que me parece un poco, cuando me veo digo, qué ridículo es. Nadie me dijo nada, me dijo, tío, pero ¿qué haces así? Además que nunca había llevado, aquello fue producto de una tontería. Yo llevaba barba y de pronto algo ocurrió, que me quité la barba en pleno experimento y me dejé el bigote. Y coincidió justo con el momento en que grabé O Tuvo Nada, que fue el primer disco, y cuando yo pretendí o insinué en la compañía discográfica, dije, oye, que el día me ha quitado el bigote, me dijo, es que ni de coña, vamos. O sea, no te... claro, ya sabes, la campaña de promoción, el bigote, entonces,
sí.
El bigote ya no era. Entonces, pero tampoco, fíjate que tampoco tuve el bigote tanto tiempo, porque luego, en un momento determinado, cuando hice Evita, que fue lo primero.
Sí,
que
ya te lo quitaste y estabas estupenda.
Claro, me quité, hice el Che Guevara, me lo quité, me volví a dejar la barba con Jesucristo, pero ya nunca en la vida, sí ocasionalmente me dejo barba, y cuando en ocasiones, en plan, como una cuestión íntima, cuando me estoy afeitando, digo, voy a dejarme el bigote según me estoy afeitando, a ver qué careto tengo. Y claro, me parece mucho más patético. Ahora mismo ya la cara con bigote y con menos pelo es peor todavía.
Bueno, vamos a dejarlo, que entonces se llevaba el bigote y era el momento.
Claro,
oye,
claro.
Pablo, has mencionado O Tuvo Nada, que fue ese primer disco, que además golpeó con esa letra también en ese momento, que era tan fuerte, ¿no? Con aquella palabra adúltera, que en esos momentos no se hablaba del adulterio, y menos en las mujeres. Luis, ponnos un poquito de esa canción, por favor.
Amor, no sabes qué hora es.
decían.
No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima.
Yo te confieso que a mí estas letras todavía me emocionan.
No, sí, hombre, en principio, fíjate que curiosamente, las canciones que grabé, además el otro día reparé en ello, todas eran disyuntivas. Gavilán o Paloma o tú o nada, no sé por qué
eran disyuntivas.
Pero que ciertamente yo te puedo asegurar que ahora cuando hago la canción en directo, pues me da un cierto pudor porque utilizar hoy en día la palabra adúltera,
sí,
pues me parece un poco patético, yo no sé.
Sé que has cambiado la letra, sí, sé que has cambiado la letra, pero he querido poner la versión inicial por el impacto que supuso escuchar esa palabra entonces en una letra, porque eran otros tiempos y...
Pues voy a decirte algo que a lo mejor no sabes, porque en el Gavilán o Paloma, la versión original que grabé, decía, amiga, vaya mierda que es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilán o Paloma.
Ajá.
Y lo cambiamos porque eso también ya era demasiado duro, lo de vaya mierda que es el amor. Pero sí te digo que lo de adúltera es que el concepto como tal, el decir...
Claro, eso ahora no.
Amiga adúltera hoy en día es un poco, como que me da un poco de vergüenza. Pero sí, sí tengo que reconocer que en aquel momento era algo un poco osado, ¿no? Un poco atrevido.
Era osado, exactamente. Y le daba una carga dramática especial al tema.
Yo soy mucho menos serio que eso. Soy tremendamente romántico, pero mucho menos serio. Creo que yo hoy en día, yo me siento absolutamente incapaz de decir una cosa así. Hoy en día, hombre, evidentemente cuando cantas la canción lo haces. Pero así dicho, coloquialmente, suena muy heavy. Suena muy, muy, muy heavy.
Sí, sí, sí. Oye, Pablo, tú, escuchando tus letras, da más la sensación de que te sientes paloma que gavilán. Pero confiesa, en tu vida real, ¿qué has sido más, gavilán o paloma?
Mira, yo particularmente soy de la opinión de que nadie es permanentemente gavilán ni permanentemente paloma. Es decir, que nadie es perpetuamente eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una psicóloga por ahí, chilena, que se llama Pilar Sordo, y estuve en una conferencia, ella estaba hablando y estaba haciendo la descripción de las costumbres o cosas significativas de la mujer y del hombre, y tengo que reconocerte que yo en ese momento dije, pues mira, yo creo que soy más paloma que gavilán. Me siento más identificado con muchas de las emociones de las mujeres. Está más desarrollado posiblemente por la influencia que tuve muchísima suerte con los dos, con mi padre y con mi madre. Pero sí que tengo que reconocer que soy más empático en muchas ocasiones con la mujer que con el hombre. Ciertas actitudes, evidentemente soy un hombre, pienso como un hombre, pero sí hay muchas veces cosas que se habla, es evidente que hay diferentes actitudes en las mujeres y en los hombres, en muchas cosas porque somos diferentes. Una mujer te puede estar diciendo que está enfadadísima y dices, pero ¿por qué y tal? Porque te dije que me gustaba tal cosa que vimos en un escaparate, entonces dices, bueno, pues venga, vámonos, y te vas a comprar la cosa y cuando llegas ahí dices, ya no lo quiero. Y tú dices, bueno, pues no entiendo nada, pero si es lo que querías, como algo importante. Quiero decir, esas son cosas y yo tengo en esa, tengo un componente femenino bastante desarrollado. No sé si es posiblemente la sensibilidad, que sí hay que reconocer que en líneas generales la mujer tiene más, y no hablo de sensiblería, hablo de sensibilidad.
No, te hemos entendido pero a la perfección. Además, me consta que tú has hecho un camino de desarrollo personal durante estos años, ¿no? Has cambiado, has evolucionado, has hecho muchas más cosas. Nos hemos detenido en estos álbumes primeros, pero también, también te revelaste como actor. Hiciste los primeros musicales que se hicieron en España, Lobby, hiciste el Che Guevara en Evita, hiciste Jesucristo Superstar y además tuviste grandes críticas como actor, y con Miguel Narros también trabajaste en el Maratzade.
Sí, yo estuve en, siempre me interesó muchísimo la música, evidentemente, pero también el teatro, y entonces estuve, participé en muchas cosas con el TEI, que era el Teatro Experimental Independiente, donde quien lo llevaba Miguel Narros, y el TEU, que era el Teatro Experimental Universitario, y ahí establecí contacto con muchísima gente que luego he visto y nos hemos seguido viendo a pesar de, con el paso del tiempo. Entonces la verdad es que los musicales lo que me daba la posibilidad de conjugar ambas cosas, que las dos cosas que me gustaban, que era la música y el teatro. Pero sí, el teatro siempre me ha gustado muchísimo. Entonces en el teatro pues daba la posibilidad, ya te digo, concretamente el Maratzade fue una experiencia excelente. Pues, si conoces lo de Maratzade, pues era en un manicomio. Sí. Entonces era algo que se salía un poco de los cánones establecidos que se suponía que podía hacer Pablo Abraira. Y no hablo de mí en tercera persona, que eso ya sería el rollo de la esquizofrenia, que no. Pero sí un poco, quiero decir, no era lo que se pensaba. Yo hacía el personaje de Pol Pot, que era uno de los locos, que estaba uno de los músicos locos. Y sí, realmente el teatro me parece algo... Mira, me vi una película, creo que fue antes de ayer, te digo como hecho significativo, por ejemplo, Anthony Hopkins en la película The Father, que es una película en la que, me imagino que por la edad y tal, pues le aparece ya los problemas de memoria y los problemas de el Alzheimer y demás, y me pareció un peliculón, pero sobre todo lo que me pareció es que Anthony Hopkins, que evidentemente ya tenía bien claro que era un actor, y ahí ya flipé, porque habían conseguido, que eso es lo que me gusta de la actuación, cuando las personas, el actor que va a desempeñar o desarrollar un trabajo, estudia el comportamiento de las personas. Entonces me llamó la atención que había hablado con un amigo en Anthony Hopkins, que en muchos momentos la mirada, que es un gesto característico de la persona que tiene, que pierde un poco de expresión la mirada, se queda un poco a piñón fijo, y bueno, te cuento todo esto porque realmente creo que hoy en día hay unos pedazos de actores que realmente es una flipa, es un placer. A veces que verte una película es como una lección de vida.
¿Y qué te ha dado a ti más satisfacción en el escenario? Bueno, personal, la sensación de estar sobre un escenario cantando a la de estar sobre un escenario actuando, como actor nada más, no en el musical, combinando ambas cosas, ¿qué diferencias has encontrado?
Pues mira, tengo que ser sincero. Ahora mismo encuentro la satisfacción en ambas facetas, pero en un momento determinado, cuando estaba en aquella época de quiero decir, donde estaba proyectando, haciendo personajes, me costaba mucho menos desarrollar cuando estaba interpretando un personaje, porque el personaje de Pablo Abraira, y vuelvo a insistir que no es un rollo esquizo, me daba una vergüenza que me moría, con lo cual soy terriblemente tímido, con lo cual cuando estaba cantando, es algo que sigo haciendo, siempre que canto, canto con los ojos cerrados. Y entonces cuando estoy cantando no estoy interpretando, digo, desde un punto de vista estético, estoy cantando, interpretando con emociones, pero con la voz. Pero no soy precisamente un tío de escenario de estos que... No, realmente, además, porque me daba muchísima vergüenza. Me moría de la vergüenza. Para mí el momento de salir al escenario, que ahora no, ahora me da exactamente igual, quiero decir, no que me dé igual lo que haga, ¿no? Que me da igual, salgo, porque yo creo que hay un momento que se lo di hace no mucho tiempo a Carmen Maura, y me pareció algo fantástico. Hay un momento en la vida en que ya no tienes nada que demostrar, y lo único que tienes es intentar ser tú, ser sincero y honesto. Se sabe cuando salgo al escenario que la gira, la última que hice en Chile, que la hice ¿sí? con un piano, con un batería y con un contrabajo, y el contrabajo también utilizaba el arco y tal. Y yo recuerdo momentos álgidos de todo lo que he hecho en mi vida de actuación, porque era la intimidad más pura que se puede tener en un escenario. Y ahí es donde disfrutas.
Esta fue muy muy bonita, ¿eh? Y además tenemos sonido de ella. Luis, ponnos 30 de febrero. Un poquito, vamos a escucharlo. En esta gira que hiciste en Chile, justamente.
Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía y ya te quedarás aquí conmigo, mi querido amigo Arsénico. Después de un corto viaje por la noche, descansaremos juntos al abrigo del sitio donde nace verde el trigo. Querido amigo Arsénico, corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir.
Es que son unas bellezas de letras y unos arreglos, unas orquestaciones maravillosas, Pablo. Es una gozada completamente escucharte. Y esto no hace mucho.
No, estos arreglos los hacía Rafael Pérez Botiza, que creo que es un auténtico mago. Y tenía una capacidad increíble. Y la verdad es que, bueno, el 30 de febrero, que es como se llamó genéricamente el primer álbum que grabé, creo que el 30 de febrero es la fecha ideal para elegirla como para suicidarte. Es la mejor, no puedes elegir otra mejor. Porque lo más posponiendo, ¿sabes?
Totalmente.
Así que, pero sí, no, yo creo que es lo que te decía, que realmente hay un momento que con la vida vas asumiendo lo que eres. Creo que en alguna ocasión le he dicho, tuve la gran suerte de que cuando yo empecé con toda esta historia así del famoseo y tal, mis padres, en particular mi padre, me dijo, ten cuidado porque la fama, llámalo fama, llámalo poder, que se dan casos en políticos, hay un momento que realmente genera un personaje, y hay muchos casos en los que el personaje se termina comiendo a la persona, y entonces terminas hablando de ti en tercera persona, que es algo muy delicado. Después de todo ese proceso, que aquello me costó, el hecho de que un momento determinado me asustase muchísimo aquello todo, pero por eso te contaba uh-huh. que ahora mismo, hoy en día, sí he llegado a la conclusión de que ahora mismo ya no hay nada de eso. Ahora soy lo que soy, con mis virtudes, mis defectos. He tenido la suerte que realmente no he dejado muchos cadáveres, yo diría que ninguno, en el camino. Sigo manteniendo mucho.
Eso es muy bueno.
En común. Sigo teniendo amigos, sigo teniendo amigos músicos, sigo teniendo amigas, y yo creo que eso es lo bueno. Y todo eso es lo que intento reflejar en este último trabajo que quiero hacer, que es un poco como 8 capítulos o 9 capítulos de circunstancias diversas de mi vida. Pero cuando ya realmente el ego ha soltado las riendas de tu vida, ya no tiene nada que ver con eso, ya sencillamente eres tú con lo que cuentas, sin más, y sin más pretensiones, que yo creo que eso es lo interesante.
Bueno, y sé además, que me ha dicho un pajarito, que meditas y que te encanta la cocina últimamente.
No, la cocina me gusta desde que estuve en la mili en Viator. O sea que la cocina me ha encantado. Bueno, la cocina siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que sí es cierto que el hecho también de vivir solo, pues se va generando. Y luego, pues de pronto, siempre me ha gustado mucho aprender de la gente. Quiero decir, tenía Mohamed, que era un amigo, un jardinero que venía por casa, que me enseñó a hacer el cuscús. Luego estuve en la India, estuve como 3 meses, una cosa así, viviendo por allí. Me pareció fascinante la comida india. Me parece uh-huh. fascinante la comida peruana, pero también me parece fascinante un cocido. Quiero decirte que realmente me gusta mucho cocinar, y sí, realmente lo que pretendo ya con el rollo, lo de meditar, pues sí. Yo creo que al menos, llámalo meditar, llámalo parar para reflexionar un poco, el silencio que todos necesitamos dentro de estar nuestra cabeza en evolución permanente. Es interesante, llámalo meditar, llámalo como quieras, llámalo, no importa. Sí. Pero el parar un poco para la reflexión, para tener un poquito de coherencia y hablar contigo mismo, pero sin hablar. Es sencillamente escucharte a ti mismo, pero sin tener nada que escuchar más que tus propias emociones. Y eso yo creo que
ahí está.
Yo lo haría un poco obligatorio. Fíjate, yo podría, yo, de verdad, yo obligaría...
Sí, yo también.
Como una asignatura. Mira, eso y otra cosa que aprovecho la ocasión para decirlo, que por favor que no torturen a los niños con las clases de música, que sean clases de flauta dulce, que es un instrumento fantástico, pero que consiguen que todos los niños terminen el año que hacen música, terminan odiando la música.
Oye, es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? pero vamos, suscribo palabra por palabra. Oye,
hay infinidad de niños que hacen un año de música y dicen, bueno, tiran la flauta, la rompen, yo creo, cuando...
Sí, sí.
Y odian la música.
Pablo, que estoy viendo llegar por aquí, pero bueno, Candela Palazón.
Pero vamos a ver, pero ¿con quién estás hablando?
¡Pero qué alegría!
¿Con quién estás hablando? ¡Dios mío!
Ya dije que habíamos puesto falta, ¿no?
Pero Pablo...
Esto no te lo esperabas, Pablo. Le había dicho que viniera al Gin Tonic.
Pero qué, bueno, mi querido Pablo, le estaba escuchando, pero bueno, ¿cómo estás, Pablo?
Pero Candelilla.
Cariño mío, pero qué ilusión tenerte por aquí, por estas costas almerienses, que te veo en plena forma. Hace un tiempo que no hablábamos, porque Pablo es un cielo y siempre se acuerda de felicitar mi cumpleaños.
Yo creo que desde Navidades.
Pues desde Navidades no habíamos vuelto a hablar, fíjate, en el confinamiento.
Bueno, sabíamos que ambos no habíamos salido airosos de todo este rollo que nos ha tocado vivir, así que sí. Eso era lo suficiente. Sabía que estábamos bien los dos, así que estaba bien. Sí.
¡Ay, bueno, qué contenta estoy! Oye, Candela, querrás un gin tonic, ¿no?
Hombre, por supuesto que quiero un gin tonic con vosotros y sobre todo quiero preguntaros si habéis hablado de la época maravillosa de Jesucristo Superstar, de Pablo.
Luis te va a poner el gin tonic y ahora vais a hablar de eso, porque no, te estábamos esperando a ti.
¡Oh, qué bien!
Con limón, con mucho hielo, con mucho gin, con poco gin, Candela.
Y también me gusta algún fruto seco. Digo, algún fruto del bosque, perdona, seco no.
Ah, muy bien.
Échala unas nueces ahí.
Oye, vamos a hacer un chinchín los tres.
Venga, perfecto.
Venga,
ahí arriba.
Un chinchín.
Por nuestro querido amigo Pablo.
Y por este reencuentro.
Maravilloso.
Por nuestro reencuentro y porque en el reencuentro hayas aparecido tú también.
¡Qué alegría!
Bueno, pues ahora me vais a contar a mí que de verdad se me hacen los dientes agua. ¿Cómo fue aquella experiencia de Jesucristo Superstar que compartisteis? Aquella gira kafkiana que os pasó de todo, por lo que tengo entendido. Y bueno, Ale, empezar a hablar.
Yo antes que nada quiero destacar una cosa. Yo sé que Camilo VI canta muy bien y todo lo que queráis, pero el Getsemaní de Pablo Abraira en Jesucristo Superstar, para mí, a día de hoy, no ha sido superado. De verdad, o sea, y que no haya escuchado la versión de Pablo Abraira de Getsemaní, que no se la pierda, porque... fue, como dicen los italianos, un capolavoro. Nos quedábamos todo el equipo.
Perdona, Candela.
Sí.
Luis, por favor, un Getsemaní marchando.
Qué vergüenza.
Muéstrame el motivo, dame un poco de...
Impresionante, impresionante. Todavía
no, ¿sabes? Los de punta, fíjate, Pablo, ahora mismo al oído, que evidentemente hacía pues muchísimos años que no. Sí recuerdo perfectamente cuando terminaba, que era el final del primer acto, era con lo que terminaba el primer acto. Yo recuerdo cuando estábamos, ¿te acuerdas, Randa? Cuando estábamos en el Monumental, yo recuerdo que el camerino que subía al primer piso, yo recuerdo que me costaba subir. Y quiero decir, era tanta la carga emocional que ponías, porque no hay una forma posible de cantar si no te pones el alma en eso, y era absolutamente agotador. Me costaba subir al camerino al primer piso. Sí, sí, bueno, realmente era...
Es que tenía que ser muy fuerte.
Sí, pero sí, de verdad, era muy, muy feliz.
No, es que se nos caíamos al suelo, todo el elenco, todo el equipo. Fíjate que no estábamos en escena en ese momento, estábamos todos alrededor escuchando la versión de Pablo. Era, además, qué orgullo representar un personaje tan sumamente importante, ¿no? Se metía en el papel, tú le veías con esos ojos, esa melena, y es que estabas viendo a Jesucristo. O sea, era sobrecogedor, bueno, de verdad,
tú,
¿eh?
Tú, Candela, llegaste a ver todavía la me acuerdo, obra Pablo. Que hicimos. ¿Te acuerdas cuando...? Porque está en internet entera, ¿eh? La obra entera, sí. La que grabamos...
Ah, la obra entera.
Sí, creo que está en Quito, la que grabamos en Quito, que se grabó en el Teatro Bolívar.
En Ecuador.
Y en Ecuador, sí. Y ahí está la obra entera, desde la gente entrando en el teatro, está la obra entera. Y hombre, no suena muy bien, porque, bueno, estaba grabada, pues me imagino. La filmación está hecha con tres cámaras, que está bien, pero el sonido no es muy bueno, porque, claro, eso me lo pasaron de una cinta Betacan a una VHS o algo de eso, y luego ahí, quiero decir, la calidad musical no es, pero verdaderamente cuando lo veo, tengo que confesar que a mí no me gusta nada verme, cuando he visto a Jesucristo, tengo que reconocer que me he emocionado en muchos momentos de la obra.
Bueno, esto no me lo pierdo.
De verdad, hay que verlo, pues la voy a localizar.
Oye, ¿qué os pasó en la gira aquella en Ecuador?
De todo.
¿Qué no nos pasó, verdad, Pablo? ¿Qué nos pasó?
Aunque realmente el principio del final fue en Panamá, que precisamente en Quito, que había ahí un empresario que era el dueño del teatro, si mal no recuerdo, el Teatro Bolívar, que fue un tío que se enrolló con nosotros muchísimo, pero el productor, a pesar de que habíamos estado en infinidad de sitios, habíamos estado en todos los sitios donde habíamos estado en Argentina, en los sitios donde estuvimos, en Venezuela tuvimos el teatro lleno durante, en el Teresa Carreño, absolutamente abarrotado, el presidente del gobierno que era allí en aquel momento de la República vino a vernos dos veces, quiero decir, estuvo el teatro todos los días, pero yo no sé en qué historia se había metido Bob, que era el productor, Bob Baldwin, que de pronto nos dijo, bueno, alguien, no sé si fue Sergio de Estíbaliz, a quien desde aquí aprovecho para mandar un recuerdo, porque era de las mejores personas que he conocido en mi vida.
Era tu María Magdalena.
Sin duda, es ella.
Sí, Estíbaliz era María Magdalena y Sergio era San Pedro. Sergio era una maravilla, un ser humano maravilloso.
Bueno, oye, Candela.
No sé si fue uno de ellos, ¿te acuerdas, Candela, no?
Bueno, maravilloso. Y fíjate que lo que nos ocurrió así en resumen es que este señor nos abandonó. Nos dijo que se había cansado y que apenas había iniciado la gira, él se cansó y decidió que nos volviéramos a España cuando todos habíamos hipotecado prácticamente ese año completo para irnos de gira por toda Latinoamérica. Entonces decidimos continuar nosotros por nuestra cuenta y él no estaba de acuerdo, por lo tanto, de alguna manera nos quitó el dinero, nos retiró los billetes cuando nosotros por nuestra cuenta ya habíamos ido a Ecuador y estuvimos dos meses viviendo un poco de lo que pudimos en Ecuador porque no teníamos posibilidad de volver a España porque nos habían retirado los billetes, nos habían retirado todo. ¿Te acuerdas, Pablo, la odisea que fue aquello?
No, fue una odisea y además mira que aquello, me acuerdo que luego al regresar aquí, porque yo me negué en rotundo a devolver el billete, aquello se acabó allí. Hubo mucha gente que vino repatriada, pero se peleó hasta el final con Iberia, y dentro, porque Iberia no era responsable, porque Iberia, lo que parece que Iberia, si no tenía todos los billetes, no podía zanjar el tema, y como faltamos dos, y aquí se peleó la historia, y bueno, dentro de lo que cabe, salimos de una cierta forma airosa, pero claro, la gira, que estaba previsto hacer la misma que habíamos hecho con Evita, que era hasta Chile, bueno, pues que estuvimos en Colombia y tal, pues aquella se frustró mucho antes.
Bueno, yo una anécdota muy divertida, Pablo, que te la voy a contar porque yo creo que a estas alturas ya no nos importa mucho contarla. Como estábamos un poco colgados ahí en Ecuador, en ese momento, si te acuerdas, Pablo, nos ofreció Fidel Castro que nos fuéramos 2 meses a Cuba a hacer la obra de teatro que tiene narices, Jesucristo Superstar, y para llevarnos a España. Y Pablo puso el punto sobre las sillas y dijo, vamos a ver, estamos locos, ¿cómo no vamos a ir a Cuba 2 meses a cambio de que nos pagaban los billetes para venirnos a España? Me acuerdo de aquella anécdota que me fue increíble.
Bueno, yo recuerdo, bueno, que ahora que cuentas esto de mí, me acuerdo como hecho anecdótico, que es algo que yo he sido el único Che Guevara que ha hecho una gira y que en una de las ciudades, fue justo cuando hicimos Evita en Miami, y fue una cosa graciosísima porque de pronto yo llegué allí y de pronto cuando llegamos al aeropuerto había policía, y entonces yo tenía por allí, cuando fui al hotel había una señora policía con un perro por allí, entonces yo pregunté, oye, ¿qué pasa? Claro, yo ni me había planteado que yo estaba haciendo el Che Guevara en Miami con todo lo que se llevaba implícito de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando me dijeron que me tenía que poner un chaleco antibalas para hacer la obra, se nos ocurrió, no sé si a alguien de la obra, yo hice el personaje del Che Guevara de forma, yo creo que única en la historia de Jesucristo, digo, perdón, de Vita, donde salí vestido de pueblo, con un pantalón y una camisa, como uno más de los del pueblo. No salí vestido con el uniforme de Che Guevara ni boina.
Madre mía.
Y aquello fue una cuestión, sí, porque me dio un susto y dije, oye, no, yo vengo a hacer una obra de teatro, no a jugarme la vida aquí, eso no tiene nada que ver. Y fue un hecho anecdótico que, fíjate, ni siquiera se ha comentado nunca. Pero efectivamente, bueno, allí en Miami, bueno, se hizo el Che Guevara vestido de pueblo. Al decir de pueblo, quiero decir, era como se denominaba, como iba vestido. El pueblo de Argentina.
Qué divertido, de verdad.
Pablo, me encantaría estar toda la tarde contando anécdotas y escuchándote y escuchándoos a los dos contar todo aquello. Pero me he traído a Candela a tomar el gin tonic, entre otras cosas, porque tengo una sección con ella que se llama Comunicación con Amor y con Humor, en la que nos iba a hablar hoy de personas tóxicas. ¿Te quieres quedar con nosotros y ya nos habla un poquito?
Yo me quedo, además no voy a opinar, pero sí soy consciente de que hay tantísimas personas tóxicas que ahora mismo lo que hay que andar es con cuidado, más que de que te roben, que también te van a robar, lo que hay que estar muy alerta es a los tóxicos, que hay muchísimos.
Muchísimos.
Me quedo.
Candela, ¿no querías decirle algo a Pablo antes o...?
¿Pablo? Pues no tengo miles de cosas que decirles. Lo que pasa es que como a ti lo haces en secreto, te he dicho un montón y te he disparado por detrás. Digo, qué ilusión, que viene Pablo y tal. Y te he dicho un montón de cosas. Pues no sé con cuál de ellas te habrás quedado tú, corazón.
No, pedir.
¿Pedirle a Pablo?
Sí.
Ah, no, porque mira, yo soy cantante. Y que te pidan que cantes en directo, no. No, porque...
vale.
Yo no lo pido. Yo soy incapaz de hacerlo.
Pero hacemos una cosa en cualquier caso. Y es que quedamos físicamente un día en el Cabo de Gata.
Yo era la segunda sustituta de la Madre de la Mariana, toda la vida.
Y cantamos.
Toda la vida estaba loca porque Estíbaliz tuviera un catarrito y que le pasara algo para poder. Pero imposible, porque Estíbaliz es que ni siquiera con gripe ni con catarro se ponía fónica. O sea que era las sustitutas de la Magdalena éramos absolutamente un cero a la izquierda con Estíbaliz por delante, ¿sabes? No podíamos cantar.
Qué bueno.
Me quedé con las ganas, si te refieres a eso de en algún momento de mi vida cantar con Pablo, de hecho, aunque hubiera sido un ensayo, pero nada, imposible.
Bueno, ya
pues tendremos cantado, que hacerlo en algún momento de nuestra vida.
En algún momento
lo haremos.
Si mal no recuerdo, que en casa de Manolo Toro creo que hemos cantado, Candela.
Sí, qué maravilla,
Que lo hemos hecho.
Qué maravilla, sí. Y pues lo tenemos que hacer, Manuel, Pablo, que ahora estamos cantando todas las chicas en A 10 Pasos de la Fama, ¿sabes? Que estamos haciendo bolos. Con José Mari Guzmán, estamos haciendo bolos y de vez en cuando nos reunimos. O sea, que a ver si cantamos juntos otra vez, Pablo.
Yo pues, os mando Pablo, un besote enorme. Quiero que disfrutéis y quiero que esta conversación, al aire o no al aire, que la mantengamos y que sigamos charlando.
Maravilloso.
Ha sido un placer de verdad, maravilloso escucharos. Quédate si quieres, ya te digo. Y vamos a, nos quedan 9 minutitos, Candela. Vamos a introducir, aunque sea el tema de amistades tóxicas. Y yo creo que no vamos a poner ni la sintonía de cabaret, porque se nos va a comer el tiempo.
Vamos directamente. Porque además, mira, aquí lo dividimos en dos partes, porque es un tema bastante amplio y a mí, en esta sección, como sabéis, me gusta mucho no solamente daros información, sino daros deberes, porque al final está muy bien llegar aquí y pontificar, pero de lo que se trata es de que luego cada uno de nosotros podamos analizar en qué situación estamos. Entonces, ahora vamos a hablar de amigos tóxicos. En parejas ya es otro cantar, que es igual o más amplio, pero ahora yo quería solamente ubicar un poco a esos amigos tóxicos que para mí son esas personas. Amigo en principio es el que está a tu lado, en lo bueno, en lo malo, durante años. Yo no sé qué es para ti, Estela, la amistad, o qué es para ti un amigo. ¿Para ti qué? ¿Difiere de lo que te he dicho?
No, a ver, un amigo es aquella persona que está contigo, pues bueno, a las duras y a las maduras, que se dice, ¿no? Que tampoco la tienes que exprimir. Tienes que respetar sus tiempos y lo que también le pase a él, que tiene que ser un poco dar y recibir mutuamente, pienso yo.
Y a veces sin esperar a cambio que tú le devuelvas lo mismo que esa persona te da, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes tener durante años amigos tóxicos a tu alrededor y no haberlos identificado, cosa que ocurre muchas veces. Luego, hay personas tóxicas que están más activas y otras menos activas. Pero yo os voy a dar solamente unas cuantas pinceladas, teniendo en cuenta que es una visión, la de hoy, es una visión muy personal mía, de cómo yo identifico a las personas tóxicas. Entonces, a veces nosotros las detectamos, pero las disculpamos, a pesar de que la gente nos diga, oye, mira que esta persona está haciendo esto, tal, no nos damos cuenta y la damos como excusando, ¿no? Desde mi propia experiencia. Vamos a empezar dando algunas pinceladas para que, fíjate, los deberes que voy a poner hoy los voy a poner al principio, no al final. Más que localizar qué gente que está a tu alrededor es tóxica, cuidado. Nosotros podemos estar siendo tóxicos para algunas personas que nos rodean. Pues vamos a mirar un poquito algunas cosas. Esos chupos de
Candela,
energía.
Sí. Candela.
Dime.
Antes de entrar, es que Pablo se ha quedado con las ganas de anotar una cosita cuando empezabas y no sé qué es lo que quería preguntarte.
Dime, Pablo.
No, es una bobada. Digo que para mí hay algo que significa mucho. Persona no tóxica o amigo no tóxico es aquel que, primero, el que es tóxico es que te deja seco de energía. Y el no tóxico es ese que transcurren de pronto 5 años, le ves, y es exactamente como si lo hubieses visto ayer. No ha pasado el tiempo. Sigues estando en ese vínculo que se ha establecido, se sigue manteniendo. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Y la mejor solución realmente es el silencio contigo mismo para enterarte, porque hay muchas respuestas que solamente si estás atento te das cuenta, y efectivamente hay muchos amigos. Yo la verdad es que lo que percibo de los amigos tóxicos, que es lo que decía ahora mismo Candela, es, yo particularmente es que me quedo seco, me quedo como cuando termino de cantar Getsemaní. O sea, estás con esa persona y te vas a casa y vas agotado, vas seco, te has quedado sin energía, sin nada. Y sin embargo, cuando estás con alguien que no lo es todo lo contrario. Ha habido un intercambio de energías y estás mucho más potenciado.
Así es.
Perdón. ¿Cuánta sabiduría?
Candela.
¿Cuánta sabiduría, Pablo? Así es. Es la primera característica. Y además que tampoco podemos ser exactamente como somos. De alguna manera estamos como obligados a comportarnos de una manera distinta. No sé por qué. A veces decimos cosas que no queremos y a veces nos callamos otras que nos gustaría decir delante de esas personas, ¿no? Es un tipo de amigos que, bueno, que te llevan la cuenta del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no me llamas? Las dos veces últimas me has llamado tú, las dos primeras he sido yo. Y a veces confunden la amistad con un noviazgo.
Hoy sí, qué pesadez.
¿Verdad? No sé si os ha pasado a vosotros.
Sí.
Has quedado con los amigos.
Sí, claro, evidentemente. El que está sometido a juicio permanentemente.
Eso es la clave fundamental, Pablo. Esa es la clave.
El amigo nunca te juzga.
Tal cual. Te acepta tal cual es. Pero nosotros a veces estamos notándolo en otras personas, y muchas personas con las que yo trabajo o hago coaching o clases de comunicación me están contando lo que les pasa, y yo estoy viendo que ellos están haciendo lo mismo con otras personas. Entonces, por eso es tan importante para mí en esta primera parte, aunque el próximo día hablemos más extensamente, que nos demos cuenta si nosotros estamos siendo chupópteros de otras personas.
Si también puede ser,
recriminando,
claro.
Recriminando a otros que no nos dedican el tiempo que queremos, estamos pendientes de lo que dicen o no dicen, y es que hay un listado enorme, pero por reducir y resumir el tema de amigo-novio, son esos amigos que están celosos cuando tú sales con otros y no les has llamado a ellos, o sales con un grupo y se ofenden porque ellos quieren tener la exclusiva, las novedades de lo que pasa en tu vida, y tú se han enterado por otros de algo que te ha pasado a ti. ¿No?
Sí.
Un poco de posesión, diría yo, ¿no? Esa es una de las características de esos amigos novios, que son muy molestos. Pero tiene mucho de lo que hablar, Estela, es largo.
Amiguinovios, me gusta el término.
Sí, amigos novios. ¿No? Pablo, ¿a qué te ha pasado en alguna ocasión?
Sí. Y además de esas personas que de pronto, que tienes la gran duda, que te dan ganas de preguntar, decir, oye, ¿tú realmente me quieres o me odias? Porque a todo lo que me dice, sí, no, realmente, es decir, porque esta situación que se está generando solamente puede generada por dos cosas, o porque me odias o porque me quieres, pero no te parece correcto el comportamiento que tengo yo contigo ante el hipotético amor que tú sientas por mí. Pero hay gente que va a saco a por ti, dices, pero sí. ¿Pero qué te pasa si yo te estoy hablando con cariño? Ya, pero es que tú, y además, y el mes pasado, y te le dije, joder, pues no lo sé, yo qué sé, no sé. Y de esos hay muchísimos, ¿eh?
Sí, apuntan lo que les dices, eres muy importante para ellos, pero de una manera, digamos, un poco patológica, ¿eh? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Aunque nunca esperes que des, yo nunca espero dar a los demás o recibir de los demás lo que yo doy, sino que, bueno, si viene bien, hombre, va a ser que abusen de ti, que también los hay, entonces hay que localizarlos y moderarlos. Entonces, el próximo día vamos a terminar de analizar, Estela, todas estas cosas, y luego vamos a decir también qué es lo que hay que hacer. Pero a mí a día de hoy sí que me gustaría que localizáramos si somos supópteros de amigos, parejas, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, porque es muy importante autoconocerse. ¿Eh? Para poder cambiar y evolucionar y buscar la excelencia en nuestras vidas, te tienes que conocer, porque si no es imposible.
Sí, hacernos un poco de autocrítica también, porque a veces somos tóxicos y no somos conscientes de ello. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, que no solo tóxicos son los demás. Y también depende de las etapas de la vida, de cómo estés, en fin, un montón de circunstancias. A veces eres tóxico y a veces no. Y a veces eres con alguien y con otro alguien no.
Pero una
todo eso nos lo vas a enseñar, Candela, la próxima semana, ¿verdad que sí?
Por supuesto, lo analizaremos largo y tendido, pero muy bien las aportaciones de Pablo, porque seguro que a más de uno
le suenan
en el subconsciente.
Lo que no quiero es perderme lo de la próxima semana, por favor, informarme.
Hombre, ya te lo digo, bueno, la próxima semana.
Ahí pero si Pablo ha estado para contratarlo de coach también.
No, lo que yo he oído no, me ha fascinado. Porque,
me he quedado ahí un poco a medias. Yo quiero escuchar las conclusiones finales de Candela.
Maravilloso.
Pues te tendremos que invitar, porque es que se nos ha hecho este gin tonic, se nos ha pasado en 2 minutos volando y no nos ha dado tiempo a llegar a las conclusiones, así que mira, eso va a hacer que nos tengas que escuchar la próxima vez.
Los qué momentos bien, gratos pueden hacerse así de breves.
Qué alegría, se nos ha hecho cortísimo, se nos ha hecho la entrevista, Pablo. Bueno, pues otro gin tonic más por aquí, por Almería.
Sí, otro gin tonic más, de momento vamos a hacer otro chin-chin. Para hacer el chimpón final de despedida.
Muy bien.
Luis, placer, esas copas, que suenen. Por este encuentro tan bonito. Me ha alegrado tanto poner en contacto a dos amigos y conocer yo a Pablo. A través de otro amigo, por cierto, común, Jesús Pampín, que desde aquí le vamos a mandar un abrazo, si nos está escuchando.
Le mandamos un abrazote a Chus.
Enorme.
Muy bien. Pues con Tabaré...
Os mando un besote a las dos enorme y ha sido un auténtico placer, de verdad, un besote para las dos.
Qué alegría, Pablo,
para
un beso grande a todos los almerienses y a vosotros especialmente. ¡Mua!
Y nos vamos con Cabaret. Adiós, Pablo, hasta siempre.
Buenas tardes. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she
rented by the hour. Es Radio Almería.
oyentes, queridos amigos, ya habéis visto este programa, se me ha ido de las manos. Ha sido una locura. Ese gin tonic que nos hemos tomado a la orilla del mar en Cabo de Gata con Pablo Abraira, que sonaba muchísimo. Ha sido un placer descubrir ese Pablo alejado del drama de sus canciones, de esas letras tan emotivas que nos han acompañado a lo largo de tantos años, por lo menos a los que ya tenemos una edad. Y los que no, conocedlo, revisitadlo, porque merece la pena. Y Candela, con sus consejos estupendos y con esa vida compartida con Pablo Abraira, porque Candela, pues eso, ha tenido un pasado de cantante, de actriz. Bueno, aquí es que todos somos, como se dice ahora, multitarea. Pues chicos, chicas, que paséis un buen viernes, resto de viernes. Feliz noche, feliz fin de semana. Apretaos con este calor que hacen, refrescaos en esas playas maravillosas que por lo menos tenemos. Y hasta el martes con más contenido para vosotros. Gracias, un abrazo enorme y hasta siempre.